Pues qué privilegio es poder cantarle al Señor lo que acabamos de cantar y que está expresando la realidad que estamos percibiendo en la sociedad y en el ámbito de las iglesias, y además está señalando a ese evento maravilloso que estamos todos aguardando cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, a su esposa, ¿verdad? Pero no es tan inmediato, y eso es lo que quería que compartiéramos en esta tarde, para que no haya personas que, movidas por todas estas cosas, informaciones y todas estas complots que se hacen y potencias los unos contra los otros, y pues se equivoquen y no quieran esperar al Señor en toda paz, en toda confianza, en el tiempo que Él ha dispuesto y señalado. Así que estamos esperando que venga, pero como dice la palabra de Dios, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y quería que hacer una lectura en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1. Y en el versículo 3 dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 9, después de una coma que ahí dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera? Así que para establecer un poquito con mayor precisión todas estas cosas, para que uno no pueda ser movido ingenuamente por emociones y cosas y no se dé cuenta que, bueno, que todo lo que no pueda ser cimentado en toda la palabra de Dios, pues no tiene ninguna sustancia. Y algunos imaginan y se emocionan, pero que no están verdaderamente cimentados en todo lo que Dios ha hablado. Y la palabra de Dios es una. Y Dios ha hablado desde el principio toda la historia, ¿verdad? Así que vamos a ver algunas cosas, por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículo 10, cuando el Señor está hablando a la iglesia en Filadelfia, y dice así, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para morar, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona, hablando de la iglesia en Filadelfia. Y en el capítulo, en el versículo 3 del capítulo 2 de esta misma epístola, dice Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Las circunstancias, la condición y la apariencia en el tiempo y la ocasión de la predicación del Evangelio. Nos dice en esta epístola Pablo, habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, y un poco más adelante dice, en medio de gran oposición. Y sabemos lo que pasó en Filipos, pues que había una joven que andaba diciendo que ellos eran siervos de Dios y que, pero que estaba sujeta a unos amos que sacaban dinero de esa pretendida adivinación. Y cómo, pues, al final los denunciaron porque no tenían esa ganancia los amos de esa chica, y pues los apedrearon y los metieron en la cárcel, ¿verdad? Y cuando estaban metidos en la cárcel con órdenes del carcelero de que los metieran en el último, en lo más hondo de la cárcel, entonces ellos pues a medianoche cantaban himnos al Señor, y cómo el Señor los usó, porque no tuvieron ningún temor y estaban delante del Señor, eran conscientes que el Señor les estaba dando esa ocasión para glorificarle. Y bueno, todo esto pues redundó, porque es la mano del Señor en todo, y la salvación del carcelero y de su casa. Así que la actitud del talante, la motivación, el propósito y la obra del verdadero ministro y obrero del Señor en medio de las circunstancias que hemos escuchado, procede no de error ni de impureza, sino de fe, de confianza en la aprobación y elección de Dios para la proclamación del Evangelio, que es lo que hace un siervo del Señor, ¿verdad? Y no es para agradar a los hombres, y sí es para agradar a Dios, que prueba los corazones, no usando palabras lisonjeras, adulando, alabando, llamando a los hombres a fortalecer su amor propio, a conseguir sus metas, a triunfar, no encubriendo avaricia, obtener nombre, obtener autoridad, poder, ingresos, prosperidad, etc. No buscando la gloria de los hombres, es decir, ser admirados y tener un nombre y prestigio y lugar de autoridad y lugar de poder. Bueno, el versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque el Evangelio de Dios, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y os exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que nos llamó a su reino y gloria. En ese capítulo 2, en el versículo 8, dice que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas. Es algo tan tremendo, ¿verdad? Y que alguien que Dios lo ha llamado, lo ha comisionado para comunicar su nombre, su gloria y su Evangelio a los hombres, esa persona ama a los hombres y siente que si es necesario entregaría su propia alma para que esos hombres fueran salvos. Y esto lo tenemos en la persona de Pablo y expresado, ¿verdad? Y reconocido, ¿verdad? Nuestras propias almas. Bueno, en la primera carta de Timoteo, capítulo 6 y versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bien, hasta aquí, en el capítulo 2 y versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, esto es así, ¿verdad? Ahora veamos el hecho del arrebatamiento. Capítulo 4, versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no iremos delante de los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 47, nos dice, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que advertencias de la seguridad de que va a acontecer, pero también de que no hay que precipitarse y que nos parezca ver que ya viene, sin que entendamos o procuremos entender toda la escritura y todo el trazado que Dios ha hecho de las cosas y el calendario de la historia, y lo tenemos trazado por Dios mediante las fiestas. Y tenemos la Pascua, la crucifixión del Señor Jesús, el grano de trigo sin levadura que cayó en la tierra y murió, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo tenemos en Levítico 23, 4, y dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Así que tenemos tipos que ya nos trazó claramente Dios de lo que íbamos a conocer en la historia, lo que iban a vivir los que estuvieron en ese tiempo, ¿verdad? Y lo que iban a recordar el pueblo de Israel cada año, ¿verdad? La resurrección del Señor al día siguiente del sábado, el domingo de resurrección. El Levítico 23 nos habla de todo esto y dice en el versículo 10, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Después de esto tenemos la fiesta de Pentecostés, que es la exaltación de Cristo a la diestra del Padre en el cielo y el derramamiento del Espíritu Santo en los creyentes. Es decir, es el inicio de la Iglesia aquí, el tiempo y ministerio de la Iglesia en la tierra hasta que el Señor venga a buscarnos y la Iglesia sea quitada de la tierra. Levítico 23, versículo 15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis un nuevo grano, el nuevo grano a Jehová. Así que eso es la fiesta de Pentecostés, que sigue en este trazado que ha hecho Dios de la vida de los hombres, pero que también nos habla del tiempo en la historia, ¿verdad? Luego tenemos el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor a buscarnos. A partir de ahí se inicia la semana 70 de Daniel. Y en Levítico 23:23 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, entonces se tocará la trompeta, y una santa convocación. Después tenemos el arrepentimiento y la conversión de todos los que hayan quedado del pueblo de Israel al final de la gran tribulación. Levítico 23 y versículo 26. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Afligiréis vuestras almas, porque es el arrepentimiento cuando el Señor los mueve a lo que resta del pueblo de Israel a reconocerle y arrepentirse, ¿verdad? Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová, vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y después tenemos el milenio, después de destruir a la bestia y al falso profeta y a todos sus ejércitos, y después de juzgar a las naciones que hayan quedado, se iniciará el periodo de 1000 años en el que la tierra será temporal y parcialmente liberada de la esclavitud de corrupción, y el Señor Jesús reinará sobre toda la tierra de Jerusalén. Levítico 23 y versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Ahora, si vamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios, el hablar de Dios, lo hablado por Dios, la palabra de Dios, Cristo, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan de en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, recordemos que esto es una de las personajes que ya está más o menos, pero que no se ha definido por completo todavía. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Otra vez estamos en todo este, lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, esa vacuna, ese chip, ¿verdad? Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y en Apocalipsis 21, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Lo hemos estado considerando a menudo y últimamente, esta mañana también se nos ha hablado de Satanás. Y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueron cumplidos 1000 años. Está hablando de ese periodo de 1000 años en los cuales el Señor va a reinar antes del final total. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos a los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ahora, después del arrebatamiento y antes de empezar el milenio, tenemos la segunda venida del Señor a juzgar al mundo, sus moradores y sus obras, en el día del Señor, el día de Jehová. Así que si vamos a Isaías 2:10, nos dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y sólo Jehová será exaltado en aquel día, y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando él se levante para castigar la tierra. Y si vamos al capítulo 13 de Isaías, de este mismo libro, versículo 6, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Ahora, el libro de Abdías, capítulo 1, versículo 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Sofonías, capítulo 1 y versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y a los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Zacarías 14, versículo 1. He aquí, el día de Jehová viene, en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur, y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Uzías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos sus santos. Y en Malaquías, capítulo 4, versículo 5, Malaquías, capítulo 4, versículo 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, después de ver todo esto, repasemos también el orden de los tiempos. En la primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1, que es la que estábamos leyendo, nos dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escapará. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Bien, pues esto es claro como el Señor nos habla, pero también es claro lo que viene, que es fuerte, fuerte, y el orden en el que el Señor lo ha descrito también, y no puede darse en otro orden, porque la palabra del Señor es pura, es viva y eficaz. Y el Señor Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estamos oyendo sus palabras. Lo importante es oír que es Él quien nos está hablando y poder ver en el conjunto de lo que Él nos dice dónde estamos, para que tengamos, como hemos estado viendo estos días atrás, en medio de esta situación de confinamientos y todas estas amenazas y cosas y de temores, de miedos, de pánicos, podamos estar con total confianza esperando a nuestro Dios, y no teniendo tampoco, no apresurándonos a verlo antes de cuando se ha de manifestar el Señor y nos ha de llamar a su presencia y vamos a ser arrebatados, porque eso es una realidad que está presente, pero en su tiempo. Segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículo 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Ahora, la segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ahora tenemos el orden que nos da el Señor por medio de Pablo y en su palabra. Primero, tiene que manifestarse con claridad la apostasía, que ya estamos viendo, la verdad, de la Iglesia. Luego, en el segundo lugar, es el arrebatamiento de la Iglesia, la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia como cuerpo de Cristo. Y en tercer lugar, la manifestación del hombre de pecado. Otra vez, en el versículo 3 de este capítulo 2 de la segunda a los Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo pasar por Dios. Bueno, y sabemos que va a suceder como siempre, como toda la palabra de Dios, literalmente. Ya están haciendo todos los planes para la reconstrucción, para edificar el tercer templo, y allí es donde se sentará esta bestia, ¿verdad? Este hombre. Así que dice el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio. Y lo que se entiende es que el que está impidiendo que se manifieste ese misterio de la iniquidad es el Espíritu Santo, que está en la Iglesia entre tanto que estamos aquí en la tierra, ¿verdad? Inicuo, versículo 9, bueno, versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Ahora, Ironside comenta estos versículos. Dice, como el siervo de Abraham, el Espíritu de Dios ha venido a este lejano país para encontrar una novia para el Hijo. Él es quien obra en los corazones de los hombres para llevarlos a Cristo. Cuando su obra esté completa, Él ascenderá junto con la Iglesia, y entonces será revelado aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y lo reducirá a la impotencia con la manifestación de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por la actuación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Bueno, está repitiendo ese versículo. Y este inicuo, que desea ser adorado como Dios, se convertirá precisamente en objeto especial del juicio divino y será destruido por el mismo Señor cuando regrese en su poder y gloria. Por lo que nos dice el libro de Apocalipsis, vemos que será lanzado vivo dentro del lago que arde con fuego y azufre. Durante ese breve periodo de poder sobre la tierra, ese siniestro personaje engañará a las naciones haciendo toda clase de milagros falsos y prodigios mentirosos. Todavía no estamos observando estas cosas, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que si fuera posible engañaría a uno de los escogidos, pero gracias a Dios eso no es posible. Los escogidos conocen la voz del buen pastor y saben distinguirla de la voz del falso y engañador. Aquellos que no han querido recibir la salvación del Señor serán embaucados por la propaganda del anticristo. Dios mismo en su juicio les entregará para que crean en la mentira. Y en los versículos 11 y 12 dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas palabras son muy solemnes y todos aquellos que hoy día rechazan el Evangelio deberían tenerlas muy en cuenta. Si esos incrédulos se encuentran en esa misma condición cuando tenga lugar el arrebatamiento de la Iglesia, pasarán entonces a la gran tribulación. Allí no habrá para ellos esperanza de poder escapar de los juicios de Dios y serán entregados a creer a la mentira del anticristo para ser juzgados finalmente con todos los que han apostatado de la verdad. Sin duda que muchos hijos de padres creyentes no son salvos todavía. Si alguno de ellos está leyendo estas páginas, quisiera que tomara estas palabras muy en serio. Vosotros habéis oído el nombre de Cristo durante toda vuestra vida, los hijos de padres creyentes, pero nunca os habéis entregado a Él. Si el Señor Jesucristo volviera hoy, estaríais entre el número de personas que recibirán la mentira del anticristo. Vosotros podéis pensar eso, que eso es imposible, que habéis oído el Evangelio muchas veces y aún habéis asistido a la Iglesia, pero no os engañéis. Ninguna de esas cosas es suficiente por sí misma. Si no os volvéis inmediatamente al Señor para encontrar en Él perdón y salvación, os espera un futuro realmente funesto. Si hoy rechazáis a Cristo, no tendréis tampoco ningún deseo de aceptarle en aquel día terrible de tribulación. En Proverbios 29:1 dice, la palabra de Dios dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Bien, en la segunda a los Tesalonicenses 3, segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros y para que seamos librados de hombres perversos y malos porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga cada día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, este señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino a molestarle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con vosotros. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, está escribiendo evidentemente Pedro. Amados, esa es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, se ha escrito casi en todas sus epístolas. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, quería ver un poco más también de, porque todo esto nos mueve a revisar lo que ya el Señor nos ha hablado desde hace mucho tiempo y lo conocemos y lo sabemos y lo hemos estado compartiendo y enseñando, ¿verdad? Leer algo en el libro de Apocalipsis. El tiempo, el asunto, la procedencia, los propósitos, los destinatarios, el contenido, el portador y la bienaventuranza lo tenemos en el capítulo 1, versículos del 1 al 3. Ahora, Ireneo situó la escritura del libro en el reino de Domiciano, que finalizó en el año 96. Basado en la evidencia histórica, la fecha, entonces, debe ser antes de la muerte de Domiciano, que fue asesinado en 96 después de Cristo, ya que el apóstol aparentemente fue soltado de su exilio pronto después de eso. El contenido del libro encaja en ese tiempo. Ahora, Patmos es una pequeña isla rocosa de 34 kilómetros cuadrados en el mar Egeo, que está a una distancia de 56 kilómetros de Mileto. Desde 1947 pertenece a Grecia. Enfrente tiene lo que era la provincia de Lidia, en Asia Menor, que hoy es Turquía, y en ella las siete iglesias a las que el Señor se dirigió en la visión que dio a Juan. Tito Flavio Domiciano ejerció de emperador romano de 82 al 96, y apartándose de la línea seguida por su padre y su hermano que le precedieron, estableció un autoritarismo egocéntrico y estuvo contra los cristianos. Él exilió a Juan a la isla de Patmos. Dios ordenó y usó ese tiempo de aislamiento de Juan por causa del testimonio de Jesús para darle esta maravillosa y final revelación de su palabra. Juan recibió la revelación estando en esa isla, aunque la escritura del libro pudo ser hecha desde otro lugar y fuera del exilio. Y tenemos, pues, cómo empieza el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. De otro lado, es cierto, el tiempo está cerca en esa medida de los tiempos de Dios, pero ya han pasado 2000 años, ¿verdad? Pero el tiempo sigue estando cerca, porque lo que Dios ha hablado está ahí, ¿verdad? Ahora, revelación de Jesucristo. Revelación es algo desconocido por los hombres que Dios da a conocer, que Dios revela. La revelación es de Jesucristo, Él en su identidad como Dios, el Dios Todopoderoso, Jehová, en su estado de hombre resucitado y exaltado, en su gloria y majestad como centro y poseedor de la Iglesia, como heredero y Señor de la historia y legítimo conductor y ordenador, como sentido y finalidad de ella, es el que es revelado. Dios le dio al hombre Jesús para manifestar, dice a sus siervos esta traducción, pero realmente dice en griego, tois dolois autou, a los esclavos de él, ¿verdad? Para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. En esta revelación hayan sentido y sustancia, confluyen y se entrelazan y completan todas las revelaciones de la palabra, el verbo, el logos, ha dado al hombre por siglos desde Moisés en Génesis, unos 1400 años antes de Cristo. Sin este sello no pueden entenderse plenamente todas las revelaciones previas. No a los hombres, ni a los inteligentes, ni a los curiosos, ni a los eruditos, sino a sus esclavos. Así que la primera cosa es para que uno pueda entender esta revelación del Señor Jesús, uno tiene que haberse entregado del todo, sin condiciones, y íntegramente e íntimamente al Señor Jesús. Y entonces el Señor le da esa revelación por su espíritu dentro del espíritu del hombre. En el Daniel capítulo 12 y versículo 8, Daniel 12, 8, está hablando Daniel, dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Otra vez, por eso, si uno no se ha entregado, si no se ha abandonado absolutamente a Jesús de Nazaret, no puede entender ni el contenido, ni la cohesión, ni la luz para recibir y sentir el mensaje de Dios. Por eso también hay tantas interpretaciones sin captar el verdadero conocimiento y sentido. Apocalipsis 1, versículo 4. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Saludos a las iglesias de Dios, del que es y que era y que está viniendo. Erjómenos, participio presente medio, nominativo singular masculino, el que está viniendo, que es el Señor Jesús. Versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi siete candeleros de oro, y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Escribe estas cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Ahora es el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos. Evidentemente es el Señor Jesús, ¿verdad? La apariencia de la manifestación del Señor a Juan es desde él mismo como juez en juicio, su vestidura larga, talar como de sacerdote y juez, ceñido por el pecho con un cinto de oro, tipo de la justicia divina, su cabeza y sus cabellos blancos como blanca lana nos conecta con el anciano de días, Dios mismo, y aún es también el Hijo del Hombre, Dios Hijo, el hombre resucitado, glorificado y juez de vivos y muertos. Sus ojos como llama de fuego que penetran, conocen y juzgan la totalidad del corazón y las intenciones de los hombres. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. El bronce es tipo de juicio, su voz como el estruendo de muchas aguas. Es la voz del Omnipotente. La espada de dos filos es él mismo, como el Verbo, como la palabra viviente de Dios, como nos habla en Hebreos 4, de versículos 12 y 13. Su rostro como el sol, como resplandece en su fuerza, la gloria y luz, mantenimiento y autoridad sobre toda la creación. Las siete estrellas son los siete ángeles. En Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Así primero las cosas que has visto, después las cosas que son y luego las cosas que han de ser después de estas. Versículo 1, versículo 2 y 3, versículos del 4 al 22. Las cosas que has visto, ya nos hemos ocupado de ellas, las cosas que son la iglesia en la tierra, las iglesias en el momento histórico de Juan, la iglesia en toda su historia hasta su arrebatamiento por el Señor. Leo una nota de Darby, dice, mientras que evidentemente estas cartas a las iglesias son de aplicación universal para cada uno que tiene oídos para oír y no se dirigen a la conciencia general de la iglesia, sin embargo, no tengo duda alguna de que las siete iglesias representan la historia de la cristiandad, la historia de la asamblea bajo la responsabilidad del hombre. Lo prueba el hecho de que el juicio sobre el mundo viene inmediatamente después de estas epístolas, siendo las iglesias las cosas que son. Y también el carácter que presentan las mismas, empezando por el abandono del primer amor, terminando por la exhortación a retener lo que tienes hasta la venida de Cristo y después del rechazamiento, el rechazamiento final de la profesión. La elección del número 7, que no puede significar una cosa completa en un mismo instante dado, porque los estados descritos son diferentes, la alusión a la venida de Cristo y la mención hecha de la gran tribulación en la carta a Filadelfia, tribulación que debe venir sobre la tierra. El objeto indicado con claridad en la advertencia a la iglesia, es decir, la venida de Cristo, habiendo de ser el mundo de entonces la escena de los juicios. Todo esto no deja duda alguna sobre el hecho de que las siete iglesias representan las fases sucesivas de la historia de la iglesia profesante, aunque no sean exactamente consecutivas, yendo la cuarta hasta el final, así como las otras tres que la siguen y que continúan de una manera colateral. Esta es la cita de Darby. Ahora, Éfeso es el periodo apostólico y postapostólico. Éfeso significa deseable, dice Ironside. La iglesia es el objeto de su amor, como se expresa de modo tan hermoso en Efesios. Él amaba a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él la limpió, dice Gabelin. Jacob dice, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis tenemos una descripción profética de la historia de la iglesia, no como los hombres la ven y la juzgan, sino como la ve el que tiene los ojos como llama de fuego, el mismo Señor Jesús. Hemos recorrido la historia de la iglesia tal como la contempla el Señor Jesucristo y podemos notar que en estos postreros tiempos las cuatro últimas iglesias permanecen aún. Tiatira, la iglesia romana, Sardis, las iglesias protestantes del Estado, Filadelfia, el residuo débil, la Odisea, la cristiandad tibia en las iglesias libres y grupos fuera de las dos primeras. los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis nos dan una visión profética de la historia de la Iglesia, no de la Iglesia como cuerpo de Cristo compuesto exclusivamente de convertidos, sino en cuanto a su responsabilidad como testimonio de Dios aquí en la tierra. Está representada bajo el símil de 7 candeleros de oro y no por un candelero de 7 brazos que se encontraba en el tabernáculo. Aquí, pues, se acentúa la responsabilidad particular de cada iglesia como portadora de luz. La división del Apocalipsis es generalmente conocida, ya que la misma palabra de Dios la indica en el capítulo 1:19, las cosas que has visto, Cristo como juez, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Según el capítulo 4 y versículo 1, la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas, comienzan allí, por consiguiente, las cosas que son, abarca los capítulos 2 y 3. En el capítulo 4 vemos que los creyentes glorificados están en el cielo. No se trata, por lo tanto, solamente de fieles muertos, sino resucitados y glorificados, pues llevan ropas blancas y sobre sus cabezas hay coronas de oro. Sabido es que no somos coronados al momento de haber muerto, sino después de la resurrección. En Apocalipsis 6:9 se establece una distinción en cuanto al grupo que se menciona. Allí, debajo del altar, se trata de almas. De lo mencionado, pues, resulta que en Apocalipsis 2 y 3 tenemos una descripción del estado de la Iglesia visible desde la era profética hasta su recogimiento o rapto. Exégesis confirmada por las siguientes consideraciones. Primero, todo el libro de Apocalipsis es profecía, del 1 al 3, y por consiguiente los capítulos 2 y 3 que nos ocupan. Segundo, las cartas no debían enviarse por separado a las iglesias, sino que la totalidad de ellas habían de enviarse a cada iglesia. Además, capítulo 1, versículo 11, además al final de cada carta se repite que el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y no lo que el Espíritu dice solamente a aquella iglesia en particular. En tercer lugar, el número 7 es característico en el Apocalipsis, nos habla en efecto de 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, 7 Espíritu de Dios, etc. Sabido es asimismo que dicha cifra es símbolo de la perfección espiritual y en particular de la perfección de las cosas divinas. Así, en 7 días Dios lo hizo todo y vio que era bueno, en Génesis 1:31. Se trata, pues, en estos capítulos de la Iglesia en cuanto a su responsabilidad considerada como obra de Dios. Cuarto, las 7 cartas han sido visiblemente redactadas según un plan determinado e indican un orden moral en el curso de la decadencia. Quinto, notemos por fin que Dios da, en varios lugares de las Sagradas Escrituras, un compendio profético en 7 imágenes o cuadros sobre determinada dispensación, como lo tenemos, por ejemplo, en Levítico 23 y Mateo capítulo 13. Las 7 cartas pueden dividirse en 2 grupos. En las 3 primeras se dice previamente, el que tiene oídos oiga, y a continuación viene la promesa, al que venciere. En cuanto a las 4 cartas siguientes, ese orden es invertido. Es como si el Señor hubiera abandonado la esperanza de un regreso de toda la Iglesia a Él, esperando que sólo los vencedores oirán lo que el Espíritu dice a las iglesias. En estas últimas cartas el Señor habla también de su venida, de modo que sabemos que tales estados permanecerán hasta la parusía, que es la manifestación del Señor, palabra que viene de una voz griega que significa presencia, llegada, y que en las Escrituras se refiere únicamente a la segunda venida de Cristo. En cada carta el Señor se presenta en relación con el estado de la Iglesia en cuestión. Éfeso, en esta carta tenemos el principio de la historia de la Iglesia, o más exactamente un reflejo del periodo post-apostólico. En Esmirna tenemos aquí una clara alusión a las grandes persecuciones que azotaron la Iglesia durante el segundo y tercer siglo, iniciadas por los emperadores romanos. Pérgamo, nos enfrentamos aquí con una situación completamente distinta. La Iglesia no es ya extranjera y peregrina aquí abajo, sino que tiene una residencia estable y esta no se encuentra en el yermo, en la soledad, sino allí donde está la silla de Satanás. Ha buscado sombra y cobijo en este mundo, donde radica el trono del príncipe y Dios de este siglo. Esto es lo que vemos en el plan histórico. El emperador Constantino el Grande se declaró abiertamente partidario del cristianismo, que transformó así en religión del Estado, pero fue a costa de su libertad. Tiatira, como hemos dicho anteriormente, tipifica la iglesia romana. Sardis, las iglesias protestantes del Estado, y finalmente tenemos Filadelfia y la Odisea. Filadelfia se caracteriza esta iglesia por dos cosas: por haber guardado la palabra de Dios, por no haber negado el nombre del Señor Jesús. Estas son precisamente las características del poderoso impulso obrado por el Espíritu Santo después de las guerras napoleónicas a principios del siglo pasado. La semejanza de la visión de Ezequiel en muchos países, no solo en Europa, sino también en otros continentes. El Espíritu de Dios vivificó montones de huesos secos, las almas descuidadas y somnolientas que había en muchas iglesias protestantes del Estado, y llevó a una parte de ellas a salir de esas instituciones humanas para volver a la palabra y solo al nombre del Señor Jesús. Por cierto, que no todos rompieron enteramente con las organizaciones y sistemas humanos, ya que no todos tenían igual medida de luz acerca de los pensamientos de Dios, pero había ciertamente un afán de andar con la luz que uno poseía según los principios divinos. Qué enfervorizados se sienten nuestros corazones al pensar en aquellos hombres que se entregaron por completo al servicio de Dios, que sondearon la palabra de Dios para recibir sabiduría, recorriendo después con fe inquebrantable y con él el camino desconocido. Los pensamientos del Señor acerca de este movimiento lo tenemos en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Filadelfia y Esmirna son las últimas cartas en las cuales no se encuentran cosas reprensibles. El Señor mismo se presenta a ellas dando a los vencedores las más preciosas promesas, pero como en todo, el hombre ha fracasado aquí también. Aunque Filadelfia quedará hasta la venida del Señor y entonces será recogida por él, se trata aquí de un residuo pequeño y débil. La gran masa de Filadelfia no ha vencido y no ha guardado lo que tenía. De Filadelfia ha nacido la Odisea. ¡Qué cambio! Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pensad, el Señor vomita de su boca a una iglesia. Esa iglesia es echada fuera de la vida, porque el Señor es la vida, ¿verdad? Y fuera de la luz. La Odisea es allí donde se ha apropiado la gracia y ha rogado la posición de un cristiano, donde el lenguaje del cristiano es de uso corriente y exteriormente la posición de la iglesia está en orden, empero donde se encuentra todo esto sin ejercer influencia alguna sobre el alma. No está descrito aquí nuestro estado presente de manera conmovedora, aquella situación cuyos principios arrancan de Filadelfia. ¿No nos hemos acaso vuelto tibios y mundanos? ¿La buena vida, mayores comodidades, la prosperidad material no nos han hecho miedosos de sufrir y algo perezosos en lo que se refiere a las cosas del Señor? La presencia del Señor Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, ¿es todavía una realidad práctica en la vida de nuestra congregación o asamblea? ¿Y cuál es la situación de los que profesan reunirse solamente en su nombre y según su palabra? ¿Lo hacemos de verdad? ¿Su palabra tiene autoridad para nosotros? Y en tal caso, ¿hasta qué punto? ¿Estamos seguros de que esto nos basta? ¿O tendrá el Señor que decirnos también: he aquí, estoy a la puerta y llamo? Hermanos, Él busca la verdad en lo íntimo del corazón y los meros formalismos no tienen ningún valor para Él. ¿Cuánta vergüenza nos ha de dar cuando, considerando lo que hemos hecho del testimonio de Dios que Dios nos ha confiado, quiera el Señor darnos un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, como en el Salmo 51, que se ha citado también esta mañana, para que nos sujetemos y con sinceridad confesemos nuestro pecado delante de Él? Ironside compaginó unas notas muy interesantes de unas conferencias que dio sobre el Apocalipsis. La edición castellana fue traducida en Buenos Aires por Montlau y su familia. Es un extracto, no sé si más o menos extenso, pero suficiente para darse cuenta del esquema y la interpretación del autor. La traducción se remonta a 1935 y las conferencias originales datan de a partir del final de la Gran Guerra de 1914 a 1918. Según se desprende de su lectura, es pues una obra intercalada en el tiempo entre las dos citas anteriormente. De Filadelfia opina así: esto nos trae, sin duda, lo que podemos llamar el periodo del avivamiento. Después de la Reforma hubo un tiempo cuando el formalismo frío y sin vida parecía prevalecer en todos los países protestantes, una era en la cual los hombres se contentaban simplemente con confesar un credo y, como se ha dicho ya, suponían estar unidos a la Iglesia por el bautismo, pero en los siglos XVIII y XIX vino una gran bendición sobre todos los países donde anteriormente había penetrado la Reforma. Dios volvió a obrar con poder. Hubo maravillosos despertamientos en el norte de Europa, en las Islas Británicas. Medio siglo después, el mismo gran poder empezó a manifestarse en América. Siervos del Señor, llenos del Espíritu, llamando a los pecadores al arrepentimiento y a los creyentes para que despertasen a sus privilegios, sembraron la palabra. Un poco más tarde, a principios del siglo pasado, Dios, de una manera especial, empezó a hacer comprender a muchos de su pueblo el valor de su palabra y su sola suficiencia como guía para los suyos en este mundo. Esto llevó al reconocimiento de que Cristo es el centro de reunión para su pueblo, y por amor de su nombre, miles se congregaron en simplicidad, buscando solamente ser guiados por la palabra de Dios. No debemos entender que cualquier movimiento o asociación de creyentes es en sí Filadelfia, pero así como Sardis nos presenta las iglesias nacionales de la Reforma, así también Filadelfia presenta a aquellos en el protestantismo que dan énfasis a la autoridad de la palabra de Dios y a lo precioso del nombre de Cristo. Si una compañía de creyentes pretende ser Filadelfia, sería una pretensión detestable, y Dios ha desbaratado evidentemente tal presunción. Dice de la Odisea que completa esta serie septenaria y nos trae prácticamente a la última condición de la iglesia profesante en la tierra, el final de la presente dispensación. El periodo de Éfeso pasó hace mucho tiempo, y lo mismo es verdad en los periodos de Esmirna y Pérgamo. Tiatira, como hemos visto, habla de la iglesia de Roma y empezó cuando el Papa fue reconocido como obispo universal. Está aquí todavía y permanecerá hasta el fin. Sardis, que empezó siglos más tarde, permanece hasta ahora y quedará hasta la venida del Señor. Filadelfia, a Dios gracias, también está aquí. Y aunque tiene solo un poco de potencia, permanecerá hasta la venida del Señor. Pero la Odisea está más y más en evidencia y parece arrastrar todo lo que es de Dios. Bueno, Esmirna, que significa mirra, la iglesia mártir en los dos siglos de persecución que empezaron con la persecución de Nerón y terminaron en el año 312. Hubo 10 distintas órdenes de persecución. La última bajo Diocleciano fue la décima. La iglesia perseguida fue del año 100 al año 312 después de Cristo. Y el Señor le dice: conozco tus sufrimientos y tu pobreza, sin embargo tú eres rico. Condenación, ni una palabra. Consejo, no tengas miedo de lo que está por sufrir, sé fiel hasta la muerte. Desafío, el que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Bien, hasta aquí, algo más digo. Mientras se diseminaban las escrituras y las personas las usaban más, aún frente a la persecución, más progresaba la iglesia en número, llegando a ser un factor tan dominante que en el Imperio Romano, que el emperador Constantino instituyó al cristianismo como religión oficial en el año 312. Sin embargo, el cese de la persecución resultó ser un golpe maestro de parte de Satanás y una gran tragedia para la iglesia. Esto refleja el siguiente mensaje de Cristo a la iglesia de Pérgamo, que asimiló el paganismo, perdió su fuego y recibió una seria condenación de parte de nuestro Señor. Así que tenemos en el año 54 al 68, Nerón, a Pablo lo decapitan y a Pedro lo crucifican y exilian a Juan, Domiciano, del año 81 al 96, Trajano, del año 98 al 117, Ignacio de Antioquía es echado a los leones, Marco Aurelio, del 161 al 180, matan a Justino Mártir. Severo, del 123 al 221, Maximino, del 235 al 238, Decio, del 249 al 251, Valeriano, del 253 al 260, Aureliano, del 270 al 275, y Diocleciano, del 284 al 305. Gabelín traduce la palabra de Pérgamo como un matrimonio completo. Según Ironside, significa enlace y elevación. Gabelín comenta: Pérgamo se describe como habitación del trono de Satanás. Y el trono de Satanás no es el infierno, sino que su trono está en este mundo, en esta edad mala presente, cuyo Dios es él. 2 Corintios 4:4. En esto muestra proféticamente el periodo en que la Iglesia renunció a su carácter de peregrina y se realizó un maridaje completo con el mundo. El instrumento usado para realizar esto fue el emperador Constantino. La Iglesia, sufriente, perseguida, se unió al mundo, se maridó con el Estado. La pequeña simiente de mostaza se hizo un gran árbol enraizado en el campo, en el mundo, y sus ramas estaban llenas de pájaros que representan las personas no convertidas. Walworth comenta sobre los nicolaitas. Aparentemente eran una secta y algunos han interpretado su nombre como significando conquistadores del pueblo. De Nicao, significado conquistar, y Lao, significado pueblo. Esta visión considera a los nicolaitas como los precursores de la jerarquía clerical impuesta sobre el laicismo y robándoles la libertad espiritual. Otros los han considerado como una secta licenciosa, abogando por completa libertad de la conducta cristiana, incluyendo la participación de fiestas paganas y en amor libre. Alford declara: la opinión prevaleciente entre los padres era que ellos eran una secta fundada por Nicolás, el prosélito de Antioquía, uno de los siete diáconos. En cuanto a la expresión en 2:6, dirigiéndose a la iglesia en Éfeso: pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Dice Alfor: esta expresión fuerte en la boca de nuestro Señor señala incuestionablemente a hechos de abominación e impureza. Y tenemos toda una serie de citas. Y bueno, vamos a dejar. Quería hacer un poco de un repaso de estas iglesias que nombra el Señor antes de empezar con los acontecimientos. Pero dice Tiatira, Ironside comenta: parece provenir de dos palabras, una significando un sacrificio y la otra lo que sigue continuamente, así que sugiere la interpretación de un continuo sacrificio. Y esto es muy interesante porque Tiatira sin duda nos presenta el periodo que era resultado de la unión de la Iglesia y el Estado. Fue en el siglo VII que el obispo de Roma fue reconocido como el vicario de Cristo y cabeza visible de la Iglesia. Esto fue, propiamente hablando, el principio del papado. No hubo Iglesia católica romana hasta que el Papa fue reconocido como cabeza de la cristiandad. Es bueno que recordemos esto para que cuando algún romanista nos pregunte dónde estaba vuestra Iglesia antes de los días de Enrique VIII, podamos contestar como una niña a la que una vez le hicieron tal pregunta: donde la vuestra nunca estuvo, en la Biblia. Ahora, Jezabel era una experta en el arte de mezclar. Ella propuso unir en una religión de Israel, la religión de Israel, la religión fenicia. Dios le dio tiempo para que se arrepintiese y no se ha arrepentido. Recordemos los días de Savonarola en Italia, Wycliffe y Cranmer en Inglaterra, Juan Knox en Escocia, Martín Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza, Calvino en Francia, todos ellos poderosos reformadores que Dios levantó en el mundo para llamar a Roma a arrepentirse de su iniquidad, pero no se ha arrepentido. Si hubiesen tenido algún deseo de estar bien con él, se hubiera arrepentido en el siglo XVI. Pero desde entonces ha añadido otros errores y blasfemias. Dios dice que la echará en grande tribulación. Tiatira empezó en el siglo VII y sigue hasta la gran tribulación y se manifiesta como Babilonia la Grande, dice Ironside. Sardis, un residuo, o los que han escapado, el periodo de la Reforma y del Protestantismo, y Filadelfia, amor fraternal, y la Odisea, es la última, ¿verdad? Los deseos de la gente, significa la Odisea, todo lo que tienda a hacer la Iglesia popular es apoyado. Todos los derechos de la gente deben ser considerados. Los derechos del Señor Jesucristo son ignorados. El Señor Jesucristo, bueno, el periodo de Éfeso pasó hace mucho tiempo y lo mismo es, ¿verdad?, de los periodos de Esmirna y Pérgamo. Tiatira, como hemos visto, habla del romanismo, empezó cuando el Papa fue reconocido como el obispo universal, está todavía con nosotros y sigue hasta el fin. Sardis, que empezó siglos más tarde, permanece hasta ahora y quedará hasta la venida del Señor. Filadelfia, a Dios gracias, también está aquí y aún tiene solo un poco de potencia, aunque tiene solo un poco de potencia, permanecerá hasta el fin. Pero la Odisea está más y más en evidencia y parece arrastrar todo lo que es de Dios, dice Ironside en su comentario. Así que la iglesia, las iglesias, no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 22:16 en Apocalipsis. No está ya sobre la tierra, ha sido arrebatada al cielo. Aquí podemos dejarlo porque hay tanto y tanta instrucción en el libro de Apocalipsis, pero he visto, y el Señor me ha movido a ver necesario, que nos introdujéramos en él, aunque no era la lectura de esta semana, para que podamos conectar con ese hilo de toda la revelación del Señor a su iglesia y los acontecimientos que ya se han dado y los que están por venir de forma inmediata y de forma todavía que todavía durará tiempo, como hemos estado viendo. No es algo tan como para moverse, para excitarse, sino para mirar al Señor, aprender de Él, adorarle, abrir el corazón, descansar en Él y no escuchar todos esos desvíos que hay de los que son, se llaman cristianos, pero no son cristianos. No conocen al Señor, no le han creído, no está haciendo la vida de cada uno de ellos en el interior mismo de su espíritu, no están andando con Él, sintiendo con Él, amando con Él y hablando a las personas desde Él para que sean salvos. Y esta es la misión que Dios nos ha dado a su iglesia. Así que gracias al Señor por lo maravilloso que es y gracias porque toda la historia está ya hablada por Dios y Él nos la ha dado, de manera que podemos escudriñar las Escrituras punto por punto y no solamente una teoría o una idea o una curiosidad en nosotros, sino el conjunto de toda la revelación de Dios. Y esto nos hace estar completamente confiados y llenos de bendición y rebosantes del amor de Dios para hablarlo a los que ya son creyentes o profesan ser creyentes, para que crezcan en el conocimiento de Él y no sean afectados por todos los chismes y las cosas y las novedades y las informaciones, y para hablarlo a los que todavía no conocen al Señor, para que puedan salir de todo este ámbito tan tremendo en el que estamos viviendo en el mundo y puedan entrar en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y puedan recibir el amor de Dios que excede a todo conocimiento. No se trata de ser eruditos, de conocer muchas cosas, de investigar muchas cosas, se trata de creer al Señor, de manera que Él dé testimonio junto con nuestro espíritu de que somos sus hijos. Todos los que ya se han entregado al Señor, pues que puedan crecer. Y los que aún todavía han resistido y han estado oyendo la palabra del Señor, bueno, no es que sea tan inminente en el sentido de lo que estamos viendo en unos pocos días o en unas pocas semanas, sino que todo lo que el Señor ha hablado va a acontecer. Y lo que va a acontecer a aquellos que no han querido recibir el amor del Señor, que se hizo un hombre débil como nosotros, que vino a este mundo para entregarse ante el Dios infinitamente justo y santo, para que por esa entrega Él recibiera la condenación que yo merezco y que tú mereces, para que pudiéramos ser libres y no ser engañados por tanta manipulación que hay por medio de los comunicadores, los líderes de este sistema en ese tiempo. Y más con todo esto de la pandemia y con todo esto de confinamiento y con todas las cosas que siguen y siguen y siguen dando y que va a venir más fuerte, etcétera, etcétera. El que está confiado en el Señor, no hay poder, no hay fuerza que lo pueda mover de los brazos del Señor. Este es nuestro Dios y es maravilloso. Así que quiero pedir a todos que le oigan. El que os está hablando es Él. Yo soy un instrumento, un siervo, simplemente un esclavo del Señor, que recibe su amor en su corazón y os ama. Pero es el Señor el que os está llamando y el que es amor y el que vino a buscaros al Calvario. Así que vamos a dar gracias por este tiempo que hemos tenido. Gracias, Padre, gracias por tu hermosura, por tu grandeza, gracias por lo que hemos podido cantar también al principio de las gentes comen, beben y que el hombre dice que él es la autoridad y que reclama sus derechos y que es lo que estamos viendo en este tiempo. Pero gracias porque tú eres el absoluto Señor del tiempo, del espacio y de toda la creación que tú mismo has hablado y obrado en el tiempo y el espacio. Te damos gracias por este tiempo que nos has dado y te pedimos que bendigas a todas las personas que tú las has movido a conectarse. Que tú las bendigas, que abras sus corazones, que puedan alabarte, adorarte. Y por ese amor tan grande y tan fuerte con el que tú nos has amado, sigues amando y nos estás hablando en esta tarde. A ti encomendamos todas las almas que hoy se han conectado a esta reunión y que te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.